Atención, maridos ultrajados, porque hoy hablaremos de Messier de Montespan, que justamente fue el adalid de los maridos ultrajados en Francia. Vamos a ubicarnos allá en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV en Francia, y hablaremos primero, muy brevemente, de Francisca Atenea de Rochecuart, que después fue marquesa de Montespan. Era hija de Gabriel de Rochecuart, marqués de Mortemar. En 1661, Françoise, egresó de un convento en donde estudió y pasó a trabajar como señorita de la corte al servicio de la reina María Teresa. Su belleza deslumbró rápidamente a todos los habitantes del palacio. Muy pronto encontró un prometido, el señor Louis de la Tremoille, marqués de Noirmoutier. Era un candidato perfecto para Francisca, pero la unión no prosperó porque sucedió que en 1662 la Tremoille se vio implicado en un duelo en el que su oponente terminó muerto. Quiero decir, mató a uno en un duelo, para decirlo mejor. En aquellos tiempos la nobleza no podía batirse a duelo. Bueno, los que no eran nobles tampoco. La pena por hacerlo era la muerte. La Tremoille fue perseguido y escapó a Portugal, donde 5 años más tarde murió en una batalla contra los españoles. Así Francisca quedó sin novio. Poco tiempo después se presentó otro candidato, que era otro Luis, que era el marqués de Montespan. Era nada menos que el hermano del que había muerto en el duelo en el que había participado el señor Latremoille, el primer novio de Francisca. Fíjese, habiendo tantos hombres, se va a poner de novia justamente con el hermano del tipo a quien su anterior novio, o sea, muerto, mató. Es una cosa que garantiza la aparición recurrente, y usted lo sabrá mejor que yo, de un tema de conversación áspero. ¿Vos qué hablás?
Sí, si tú es novio.
Si tú es novio, mató a mi hermano. Y ahí se termina cualquier discusión. O mejor dicho, ahí empieza la discusión. El marqués de Montespan distaba de ser un buen partido, ¿eh? Se sabía que era jugador y siempre se encontraba con problemas de dinero. La boda se celebró en 1663 y Françoise se fue a vivir al marquesado con su esposo. 10 meses después tuvieron una hija y después un varón. Luego de aquellos nacimientos, Francisca, Françoise, regresó sola a la corte y lo dejó al marqués de Montespan también solo. Por esos tiempos, el rey Luis estaba un poco cansado de su favorita Luisita de la Valiera, aquella que cantaba. Dicen los cronistas que empezó a sentir tediosa la mansedumbre de su amante y anheló algo más. Vio alegre y hermosa a Madame de Montespan y se enamoró. Dicen que en la ciudad de Avesnes, allá por 1667, Madame de Montespan cedió a los asedios del rey y se convirtió en su favorita. Para algunos, la Montespan había logrado enamorar al rey después de participar en una especie de misa negra en la que había solicitado de las fuerzas oscuras del infierno ser del gusto de Luis. Es decir, que lo había enamorado con magia negra. Eso es lo que decían los suspicaces de la corte. Ya, para mí, que esa lo enamoró con artes mágicas. Allá por 1668, Luis, cada vez más enamorado de Françoise, decidió ofrecer a su amante una fiesta y organizó en Versalles alegrías fastuosas que iban a durar 8 días. 8 días es un poco demasiado para una alegría. La alegría tiene que ser de una cierta brevedad para que no devengan tedio, imagínese. Tanta alegría es como comer durante un mes seguido marrón glacé. 2 semanas antes del comienzo de estas fiestas, un hombre de aspecto sombrío llegó a París. Era el señor de Montespan. por orden de Luis, el marqués cumplía un encargo militar donde Judas perdió el poncho y había llegado hasta Versalles sin previo aviso para saludar a su esposa. Pasé a saludar a mi mujer, dijo el tipo. Desde luego estaba alejado de toda sospecha. No entendía mucho las sonrisas de que era objeto. Despreocupado, quiso quedarse para participar de las fiestas organizadas por el amante de su mujer y dedicadas a ella. Sentado junto a Françoise, el marqués aplaudía, incluso más fuerte que los demás, una comedia de Molière cuyo tema lo divertía mucho, Jordan Dan o El marido engañado. Por fin, al cabo de algunos días, ese buen humor desapareció. Se enteró de su desgracia con datos parciales que lo fueron horrorizando lentamente. El marqués observó que su mujer tenía extrañas familiaridades con el rey, después notó los homenajes excesivos de los cortesanos para una mujer que después de todo no era más que una dama de compañía de la reina, y también notó que todos lo miraban demasiado y que pocos se le acercaban. Finalmente, algunas declaraciones arrancadas a sus amigos confirmaron su infortunio y se volvió loco. En absoluto mantuvo el comportamiento habitual entre los hombres a los que el rey ultrajaba. La mayoría de ellos, pues, se alejaba y había quienes festejaban que Luis amara a sus esposas. En algunas oportunidades recibían altas sumas de dinero para callar su desgracia. Otras veces eran títulos, honores y dignidades. Cuando terminó una de las veladas, el marqués corrió hasta donde estaba Françoise, que se había refugiado en casa de su amiga, Madame de Montpensier. Pasó de largo ante la servidumbre, en medio de imprecaciones y gritos, arrojó una mesa contra la dueña de la casa, abofeteó a su mujer y luego trató de violarla. Los criados se lo impidieron. Incluso no se abstuvo de tratar al rey de manera poco amable. En realidad lo maldijo. Habrá dicho, me caigo y me levanto, qué sé yo, del zar de Rusia y esa cosa. Más tarde escribió un panfleto que distribuyó entre los nobles, en los que citaba pasajes de las Escrituras, en el que instaba a Luis a devolver a su mujer y a temer el juicio de Dios. No logró nada, desde luego. Desesperado hizo algo que ya en otros tiempos alguien había practicado. Lo cuenta Saint-Simon. Monsieur de Montespan intentó contagiarse de una maligna enfermedad con el objeto de transmitirla al rey por conducto de su mujer. Pero no lo logró porque ella le impidió tomar sus derechos de marido. Entonces debió padecer solo su enfermedad y su dolor. El que lo había hecho antes era un abogado llamado Jean Ferron, cuya mujer era amante del rey Francisco I. Y entonces este también se contagió la sífilis para contagiarlo al rey a través de su mujer. Pero también fue algo curioso esto, porque según parece el rey Francisco I había tomado la precaución de contagiársela con anterioridad. De manera que en ambos casos la venganza no pudo cumplirse, o se cumplió de un modo redundante.
Venganza redundante.
Bien, otra cosa que hizo. Un día se vistió de negro y dijo estar de luto por la muerte de su esposa. Finalmente el rey se hartó y lo hizo conducir a una prisión. Lo metió en Cánova. Cuenta Saint-Simon que ese arresto causó un terrible escándalo que resonó en todas las naciones. Al cabo de 8 días, Luis dio orden de liberar al marqués y ordenó un arresto más hospitalario. Lo mandó a Chambord, un asilo para locos, en donde estuvo algunos meses. El marqués dio señales de buena conducta y le permitieron regresar a sus tierras en la localidad de Bonnefort. y allí volvió a representar su tragedia. Recién llegado, reunió a sus familiares, sus amigos, sus servidores, y les anunció la muerte de su mujer, de Françoise. Después, solicitó a un sacerdote celebrar las exequias. Al día siguiente, un extraño cortejo desfiló por los patios del castillo. Rodeando un ataúd negro forrado en tela, los niños del coro llevaban cirios y cantaban el De Profundis. Detrás seguía el marqués, acompañado por los hijos que había tenido con Françoise. Por fin, el ataúd fue enterrado y se grabó sobre la piedra que lo cubría el nombre de la infiel. Bueno, la noticia espantó a todos en Versalles. Madame de Montespan tuvo desde entonces una guardia personal que debía cuidarla de los ataques de un demente que podía matarla otra vez, digamos. Aunque tenía otros motivos para preocuparse, en tanto que era rey después de todo, Luis también estaba bastante asustado y lo estuvo por este asunto durante algunos años. En 1674, Luis y Françoise recibieron una carta que los alivió. El marqués de Montespan terminó por resignarse a lo irremediable y consintió en una separación oficial. Se recluyó en sus tierras y no molestó más. Y aquí termina la historia. A lo mejor usted que quiere continuar los relatos ad infinitum, como a veces hacen en las películas, cuando después finalizada la historia, sobreimprimen un letrero donde dice: el bandido fulano
fue condenado
a 27 años y todavía está ahí. El otro se murió lo pisó un camión en 1990. El otro se puso una pizzería. Bueno, ¿qué me importa? ¿Qué es esto? Imagine usted, termina la historia, pongamos por caso, de la Cenicienta.
Uh-huh. Sí.
La Cenicienta vivió muy feliz con el príncipe hasta que se divorció en 1670. Sí. La madrastra se retiró a sus tierras. Y las hijas feas se pusieron una cedería.
Sí.
No sé, no tiene mucho sentido. ¿Qué importa? Bueno, el rey Luis siguió siendo amante de Madame de Montespan hasta el fin de los días de ella. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia?
A Françoise, que aunque infiel y demasiado amante de los Luises, era una mujer muy hermosa, por lo que dicen.
Sí, pero después no lo fue tanto, usted sabe, y además era verdad que era un poco aficionada a la magia negra. Ella tuvo mucho que ver con la Voisin, que era una bruja que envenenó como a 40,
uh-huh.
Eso fue un caso. Y ella le había pedido a la Voisin, que después creo que, bueno, que fue ajusticiada, ¿no? Le había pedido unos, no sé si afrodisíacos o filtros amorosos, que no es la misma cosa.
No.
El afrodisíaco tiene un efecto de orden general.
Sí, sí, busca el deseo más que el amor.
Claro, pero el filtro amoroso tiene, es más específico. Te hace enamorar, no en general, sino uh-huh.
un destinatario.
Un destinatario, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, el resultado fue que casi lo liquida, porque los brebajes de la Voisin eran más que conseguir el fervor amoroso del rey, lo enfermaron del estómago muy grave.
Muchas contraindicaciones.
Sí,
hay que leer el prospecto, dice.
Pero bueno, quiero decir que se salvó raspando ahí la Montespan en el caso de la Voisin. Así que le gustaban esas cosas. Usted como, digamos, como psicoanalista, ¿no?
Sí.
Está bastante cerca
sí,
esa...
de la magia negra.
De la magia negra.
Universo con la magia negra.
Por eso se le dedicó a Françoise. A sus pacientes, por ejemplo, que ante un desengaño amoroso no se entierren un cuchillo durante 9 días.
Sí, lo hace.
Que no, claven en sarte con un alfiler un muñeco.
O le traen unas fotos a usted.
Sí. ¿Una foto? ¿Para qué quiero yo una foto de la mujer que ha abandonado a un paciente?
Para que usted se haga una idea.
Pero no me interesa, me basta con la idea que me transmite el paciente.
No.
Yo trabajo con sus fantasías, no con la realidad.
Usted trabaja con la mujer imaginada, más
claro.
Que real, que es después de todo de la que uno se enamora.
Exactamente, es la que cuenta en el análisis.
Tiene razón.
Y en la vida también.
Sí.
Pero de ese modo lo tiene más sesiones, porque si el tipo le muestra la foto, dice, también, hermano.
No, claro.
Dice, es más fácil.
Vos estás más grave de lo que creía.
Está tirando la plata a la calle, claro.
Tiene que mejorar para ser fea, dice.
Bueno, hemos ido a la discoteca en busca de un tango, de una canción para ilustrar esta historia del marido ultrajado. El marido ultrajado que se volvió loco después de todo, ¿no?
Uh-huh.
Y hemos encontrado el tango Revirado, una de cuyas acepciones es loco, que es un tema de Astor Piazzolla que interpretará el autor junto a una banda de muy buenos músicos. Está Gary Barton, pero también Horacio Malvicino, Héctor Console, el contrabajista, Daniel Vinelli, nuestro querido amigo, el bandoneonista, Nicolás Ledesma, el pianista, y otro amigo de la casa, Fernando Suárez Paz, uh-huh, el violinista. Escuchemos entonces el tango Revirado, que fue compuesto por Piazzolla en memoria del marqués de Montespan, el marido ultrajado por el rey de Francia.
Uh-huh.
Adelante, Astor.